Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado se lo vamos a dedicar a Sima 2024, que celebra su 25 edición la próxima semana del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Se trata de la principal feria del sector inmobiliario en España, que reunirá más de 30 expositores, más de 300 expositores, partners y colaboradores de 17 países. Los eventos que tendrán lugar en esos días son el SIMA, el SIMA Pro, Proctec Expo, Salón del Inversor Inmobiliario y los premios Asprima SIMA. Estos son los 5 eventos de la Gran Semana Inmobiliaria de Madrid. Y para hablar de ello y que nos avance las novedades de lo que nos vamos a encontrar en esta nueva edición del SIMA, tenemos hoy en directo desde Capital Radio y tenemos aquí ya en los estudios a Eloy Boua, que es director de Planner Exhibicio, empresa organizadora del SIMA. Vamos a saludarle. Buenos días, Eloy.
¿Qué tal, Meli? Muy buenos días.
Bueno, pues encantada de tenerte aquí, bueno, ya calentando motores para la Gran Semana Inmobiliaria, como decía. ¿No es así?
Sí, sin duda, calentando motores. Estamos a pocos días y muy, muy contentos de celebrar esta edición número 25, que significa una trayectoria, pues eso, de 25 años, 26.
Que no son pocos,
el año de pandemia,
madre mía.
En la brecha, ¿no? Intentando adaptarnos a la realidad del mercado en cada edición.
Bueno, ¿y cómo se presenta, Eloy, esta nueva edición del SIMA? ¿Qué 5 eventos, que ya los decía yo un poco en la presentación, no nos debemos perder en esta feria?
Bueno, pues la feria se plantea como un gran escaparate del sector inmobiliario, tanto para público como para profesionales, y tenemos una propuesta diversa para acoger a todos los que están interesados por una razón o por otra en este sector. El público tiene SIMA con una amplísima oferta de vivienda, casi algo más de 17.000 unidades a la venta, calculamos que pueda haber en esta próxima edición, y tiene también el Salón del Inversor. Para los profesionales tenemos, además del propio SIMA y del Salón del Inversor, que también tiene propuesta para los profesionales, SIMA Pro con su programa de conferencias, en el que participan 130 o 135 ponentes aproximadamente durante 3 días, y PropTech Expo, que es un espacio donde se encuentra la tecnología con el sector con la tecnología y con la innovación, en el que participan empresas que muestran sus soluciones de productos y servicios, y también tiene su propio programa de conferencias, el European PropTech Forum, con más de 60 ponentes que también debatirán sobre temas relacionados con la innovación durante esos 2 días y medio. De manera que un menú muy completo al que se añaden los premios, como bien has dicho, ¿no? Uh-huh. Que van por la edición número 21 y que este año se han presentado muchísimas candidaturas.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por uno de estos grandes eventos de más peso, como son los premios Asprima SIMA. ¿Cuál es el impacto que tienen los premios Asprima SIMA dentro del sector inmobiliario y cómo ha evolucionado el alcance de estos premios desde su primera edición, que dices ya que llega por la 21, ¿no?
Este año es la 21, efectivamente. Pues yo creo que los premios, no quiero pecar de falsa modestia, además, yo creo que han sido una inspiración para muchas empresas, tanto para promotores como para constructores, como para estudios de arquitectura, ingenierías, en fin, todos los que están de alguna manera implicados en las categorías que incluyen los premios, para avanzar, ¿no? Y para ser cada vez más eficientes y más y presentar proyectos de más calidad, ¿no? Y por otro lado, también evolucionando un poco a medida que ha ido evolucionando el sector. Fíjate hasta qué punto esto es así, que por ejemplo, este año la categoría que más candidaturas ha tenido ha sido la de startups, cosa que a nosotros nos parece pues todo un hito, ¿no? Que haya un tejido empresarial, emprendedor, innovador, que apuesta por el sector inmobiliario porque realmente es un sector que ahora mismo está ofreciendo muchas oportunidades para el desarrollo tecnológico. Las empresas se están poniendo las pilas en esto, ¿no? Y esto es una muestra más de eso, ¿no? Así que yo creo que ese objetivo de inspirar y de ayudar a poner en valor todo lo que hace el sector es una de los principales atributos de los premios. Y este año, por ejemplo, ¿no? Volviendo a esto que digo, hemos incorporado una nueva categoría dedicada a la vivienda asequible y, como mencionaba al principio, también estamos muy orgullosos de que por segundo año consecutivo hemos superado las 100 candidaturas. Estamos en 118 proyectos candidatos. Esto es consecuencia del trabajo de mucha gente, de Planner y de Asprima, con quienes convocamos estos premios, y luego también agradecer a los casi 100 jurados que participan en las deliberaciones, el tiempo que emplean para que en la próxima entrega de premio podamos conocer a los ganadores.
Bueno, también hay que hablar de la segunda edición del Salón del Inversor. ¿Cuál es el propósito principal del Salón del Inversor en relación con SIMA? ¿Y cuál crees que ha sido pues la clave de su éxito hasta ahora?
Mira, yo creo que a pesar de todos los vaivenes, el sector inmobiliario es un sector que sin lugar a dudas es atractivo para la inversión por una razón, y es porque ofrece una cierta seguridad a largo plazo. Cuando nosotros preguntamos a los visitantes de SIMA, porque es a ellos a los que se dirige principalmente el Salón del Inversor, a ese visitante que tiene, ese pequeño ahorrador, ese pequeño inversor que no es profesional de lo inmobiliario, pero que coloca una parte de sus ahorros en este sector, lo primero que nos dice es que invierte en el sector inmobiliario por la seguridad que le ofrece. No por la rentabilidad, sino por la seguridad. Entonces, nosotros viendo esto y viendo que ya el público del salón tenía en parte este perfil inversor, decidimos lanzar este proyecto en el año 2023, el año pasado, y la respuesta fue bastante, bastante exitosa, porque logramos pasar de un porcentaje aproximado del 12% de visitantes con este perfil inversor a más del 24%. Entonces, yo creo que el secreto está en que el sector inmobiliario sigue siendo un sector atractivo, y nosotros lo que hacemos es una propuesta para este público que piensa que a través del sector inmobiliario puede tener una manera de rentabilizar sus ahorros, ofreciéndole también no solo una oferta de productos y activos inmobiliarios y servicios inmobiliarios, sino también un programa de conferencias para ayudarle a tomar mejores decisiones de inversión.
Claro, y es importante establecer un espacio en la feria dedicado exclusivamente a la interacción entre inversores y desarrolladores, pues dentro de ese marco, ¿no?, del SIMA.
Sí lo es, porque fíjate que el sector inmobiliario se ha diversificado tanto que ahora las oportunidades de inversión son muchísimo más variadas de lo que eran solamente hace 4 o 5 años. La popularización de las plataformas de inversión participativa, lo que habitualmente se conoce como crowdfunding o crowdlending, la posibilidad de invertir en distintos tipos de activos, no solamente en vivienda, pero también en vivienda en zonas urbanas, quiero decir, para alquiler, sino también en vivienda turística, o la posibilidad de invertir en pequeños locales o u otro tipo de activos inmobiliarios, hace que la posibilidad de esa inversión tenga que estar basada en información fiable, ¿no? Y ahí es donde el pequeño inversor y el profesional se encuentran para el primero recibir, el segundo ofrecer asesoramiento, insisto mucho en ello, para que esa inversión, esa importante ese dinero que procede del ahorro se destine a algo sostenible en el tiempo y seguro, ¿no? Para nosotros esto es lo más importante, ¿no? Y que el inversor, cuando toma una decisión, la tome lo más informada posible.
Antes me has hablado de vivienda asequible, ¿no? No solo es el tema estrella en la feria,
sin duda.
Que va a ser, sino que, bueno, pues es el tema estrella del sector, ¿no? Porque ahí es el desafío que tiene ahora mismo el sector actualmente por poner en el mercado vivienda asequible. Pero ¿cómo se abordará ese tema en el SIMA?
Pues pidiendo, a ver, el sector ha cambiado también radicalmente de unos años para acá, en el sentido de que se ha vuelto mucho más propositivo y está reclamando, y yo creo que poniendo mucho de su parte para resolver este problema. Lo único que necesita son medios para llevarlo a cabo. De hecho, es el sector privado en un porcentaje altísimo el que ha construido la vivienda protegida en el pasado, y debe ser el sector privado el que de alguna manera la siga construyendo en el futuro. Pero es bien cierto que hace falta una cosa para empezar, porque sin eso no hay partido, que es el suelo. La disponibilidad de suelo, que ha estrangulado la oferta hasta límites que eran difíciles de prever, tiene que resolverse esa disponibilidad de suelo. En estos días se está tramitando la ley de suelo estatal en el Congreso y esperemos que de ahí salga un acuerdo amplio que permita que esa seguridad jurídica del planeamiento, tantas veces reclamada, no origine efectos o deje de originar esa tramitación de suelo efectos indeseados, como que se aborten planes urbanísticos por defectos de forma. Porque al final no es el sector inmobiliario el perjudicado, que también, sino el ciudadano, que ve que las viviendas que se iban a construir en ese ámbito, que ahora cuyo planeamiento se ha rechazado o se ha invalidado, pues va a tardar en volver a convertirse en suelo disponible para construir, pues 4 o 5 años. Eso es un drama para todos, ¿no? Y no solamente para el sector inmobiliario. Este es el tipo de medidas que ya se están estudiando para poner en marcha, y junto a eso pues hay otra serie de ellas que son necesariamente estudiar, ¿no? El Banco de España alertaba sobre ello. La primera, en su último informe anual, en el que, por cierto, por primera vez dedicaba un capítulo muy extenso a la vivienda, alertando de que determinadas medidas pueden dar un resultado a veces no demasiado evidente a corto plazo, pero son a medio y largo plazo, que son los plazos en los que hay que pensar en el sector inmobiliario, no son muy adecuadas, ¿no? Entonces, reclamar visión de largo plazo y consenso político para una línea de actuación en vivienda prolongada a lo largo del tiempo es algo también necesario, así como revisar temas de fiscalidad y demás. Y el sector, sin embargo, a pesar de todas las dificultades, que esperemos que cada vez sean menos, pues por todos los medios está intentando resolverlo, ¿no? El ser capaz de construir vivienda protegida. Está ayudando a la revisión de los módulos para que salgan los números. En definitiva, creo que tenemos un sector fuerte en el que sigue habiendo iniciativa, creatividad, empuje, y que yo creo que la administración, de todo signo, está concienciada con la idea que es un problema de todos y que entre todos debemos resolver.
Oye, Eloy, aparte del acceso a la vivienda asequible, ¿qué otros aspectos relacionados con la habitabilidad, la sostenibilidad, se abordarán en el evento del SIMA este año?
Esto es algo transversal ya. O sea, está en toda discusión. Antes me recordaba un responsable de inversiones de un fondo que los temas de ESG en general, no solamente los de sostenibilidad, estaban en el último capítulo de las reuniones de los comités de inversión. Ahora están en el primer capítulo. O sea, ya ESG, y entendiendo como ESG todas las cuestiones ambientales, de buen gobierno, las cuestiones sociales, para cualquier inversor institucional es una condición sine qua non a partir de la cual se continúa o no se continúa con el estudio de una inversión. Entonces, yo creo que es algo que el sector ha asumido. Nosotros, en SIMA, lo estamos viendo año tras año, en el que cada vez un porcentaje más alto de la oferta que se presenta en la feria, de obra nueva, obviamente, tiene calificación energética A. Lo es también una condición indispensable para presentar proyectos a los premios, por ejemplo, y eso nos produjo alguna dificultad al principio, pero hoy ya es muy habitual encontrar viviendas de obra nueva, promociones de obra nueva y edificios no residenciales con calificaciones energéticas tanto en emisiones como en consumo energético en el nivel más excelente, ¿no? En el nivel A, y con certificados BRIAM o verde o de otro tipo, como los que hay en el mercado, con puntuaciones muy altas. Así que yo creo que esto es algo transversal para el sector, pero siempre hay algo más que se puede hacer, ¿no? Siempre hay algo más que se puede hacer, y en esta edición hay un reto, que es el reto de la electrificación, ¿no? Que estamos afrontando como sociedad en el transporte y en muchos otros ámbitos, y que para el sector inmobiliario también lo es, porque es verdad que la electrificación es una necesidad, pero esto también trae como consecuencia dificultades para conseguir las potencias adecuadas en los desarrollos, sobre todo en grandes desarrollos, que den respuesta a esa necesidad de electrificación que tienen las viviendas, ¿no? Son temas que también, quizá un punto técnicos, pero que tienen mucho impacto en el negocio y que se van a tratar encima. Por supuesto, también temas de construcción industrializada, que tienen un impacto muy importante en la reducción de la huella de carbono.
Antes me decías que, bueno, pues que las startups han sido una de las que más han optado a los premios, ¿no? Que se ha visto incrementada su categoría. Bueno, no tenemos que olvidar que dentro del SIMA está la parte PropTech, ¿no? En tu opinión, ¿qué papel desempeña SIMA en la promoción de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario?
Mira, Meli, el otro día leí un informe, no recuerdo ahora de quién, que decía que en España se concentra el 11% de las empresas PropTech de Europa. Eso es una cifra muy alta. Y siendo así, es verdad que hay que distinguir empresas PropTech de startup, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero siendo así, había que darle un espacio a... era una razón más, diría yo, debo decir, para darle un espacio al sector en la feria, ¿no? Y por otro lado también el convencimiento de que el lugar en el que oferta y demanda se debían encontrar era SIMA, porque ya está la demanda, en este caso las empresas inmobiliarias, ¿por qué no hacer un espacio para la oferta? Y este fue un poco un razonamiento bastante sencillo, como puedes entender, de la puesta en marcha de PropTech Expo. Y yo creo que pues está sirviendo también para ponerle cara y ojos a la innovación. Es decir, no solamente se trata de hablar de lo divino, sino que también hablar un poco, bajar de las musas al teatro, ¿no? Y de entender qué está haciendo el sector PropTech, que es útil para el sector inmobiliario, para las empresas inmobiliarias, y qué pide las empresas inmobiliarias al sector PropTech, ¿no? Ahora estamos con la agenda... Con la inteligencia artificial en la agenda, y esto es algo que vamos a ver también en PropTech Expo y en SIMA este año. Todavía no nos hacemos, yo creo que sí, pero bueno, todavía no nos hacemos mucho la idea del impacto que esto va a tener en el día a día de nuestra actividad profesional, también en lo personal, pero centrándonos en lo profesional, la capacidad que tiene el sector inmobiliario de aprovechar esta tecnología para ser más eficiente es increíble. Y cómo esto va a cambiar no solamente la forma de funcionar de las compañías, sino también los perfiles laborales, es un tema que debemos empezar a prestar atención, y de todo ello, entre otras cosas, se va a hablar en PropTech Expo.
O sea que veremos también...
Con ejemplos prácticos, además.
Qué bueno.
Muy interesante.
Muchas cosas de la IA, ¿no? Que ahora hablamos tanto de la inteligencia artificial. Oye, y también Eloy, respecto a Planner, como director general, ¿cuál es la estrategia de Planners y Visions para adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado inmobiliario que, bueno, pues como hemos dicho antes, están en constante cambio?
Pues escuchar, Meli, al final, tampoco en esto hay secretos. Hombre, algo te da la experiencia, ¿no? Pero escuchar al sector, entender las tendencias que están, que se consolidan, las que no, las que están por venir, y tratar de incorporarlas a los contenidos edición tras edición. Hace el año pasado, fruto de un acuerdo con Cowork, por ejemplo, estuvimos ya metiendo la patita en los nuevos tipologías de living, ¿no? Que es verdad que dentro del sector se habla mucho de ello y se están produciendo movimientos importantes, pero para el conjunto de los ciudadanos es algo todavía relativamente desconocido, ¿no? Se piensa más en algún tipo de profesional, ¿no? Que puede utilizar un coliving o tal, pero bueno, al final vemos que esto, ¿no? Que esto tiene un potencial muchísimo más amplio, y la experiencia del año pasado nos ha llevado a repetirla este año, ¿no? Para que esa idea vaya calando poco a poco también en la demanda al final, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con co-living, que es una forma de alquiler con otro tipo de servicios, como lo que tiene que ver con co-housing o senior living, que es algo a lo que personas como tú y como yo nos enfrentaremos en el futuro, y que pues es interesante que vayamos conociendo, ¿no? Entonces, estar en contacto con el sector es esencial, porque si la feria no responde, esta y cualquier otra, a las necesidades del sector, pues va a fracasar. Así que...
Además, esta edición, Eloy, es la edición quizá más internacional, ¿no?
Bueno, porque el sector también lo es, cada vez más, ¿no? La desde todos los puntos de vista. Hace unos días, bueno, ya hace un mes, casi un mes, celebramos un evento sobre Family Offices en Madrid, y una de las sesiones que más éxito tuvo fue la inversión cross-border, que se llama en términos profesionales, ¿no? La inversión transfronteriza. Esto cada vez es más frecuente, y los negocios internacionales para el sector inmobiliario son cada vez una parte más importante. En España lo sabemos muy bien. Y por otro lado también, en este reto de producir más vivienda, es necesario que sepamos y que asumamos que con las necesidades que hay, no hay capital, probablemente no hay capital suficiente ni financiación suficiente en España para hacerlo sin el concurso de inversores internacionales. Y esto es algo que en SIMA también vamos a ver reflejado dentro del programa de SIMA Pro. Por lo tanto, la internacionalización desde el punto de vista de la oferta de opciones de inversión fuera de España para pequeños y no tan pequeños inversores y la atracción de inversión a nuestro país es un aspecto fundamental de la feria.
Seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que después de contarles, ¿no?, los eventos más interesantes de la feria, que, oye, pues yo quiero ir porque me interesa estar en el salón del inversor o en Protec. ¿Dónde pueden pues rellenar algún formulario para poder ir?
Pues mira, el muy sencillo, porque en la página web simaexpo.com encontrarás nada más llegar un formulario, un enlace al formulario de registro con dos opciones en función de si eres público general, no profesional del sector, o si eres profesional del sector, pinchas en esos enlaces y rellenando un sencillo formulario tienes tu acreditación o tu entrada gratuita para visitar la feria. Si además eres un profesional y te interesa el programa de conferencias, tienes que inscribirte al programa de conferencias. Y hoy, aprovechando que estamos en Capital Radio y agradeciéndote la invitación, vamos también a invitar a los oyentes de Capital Radio, a los profesionales del sector que nos estén escuchando, a que se puedan inscribir poniendo el código Capital Radio, todo junto, y que puedan acceder a ese programa de conferencias de forma totalmente gratuita, pero solo hoy. Así que os animo a que lo hagáis.
Claro que sí, además es que el programa de conferencias es espectacular porque tocáis todas las patas del sector y yo creo que es muy interesante. Las ponentes que tenéis son también de primera, o sea que yo también invito a todos los que nos estéis escuchando, ya que tienen la oferta de Capital Radio y de poderse inscribir en las conferencias, que vayan y que asistan a la feria.
Pues sin duda, es un programa en el que siempre intentamos contar con ponentes que estén en el día a día del trabajo de las empresas promotoras, las gestoras, los inversores y también con responsables públicos, ¿no? Entonces, en esta edición no va a ser una excepción. Vamos a tener más de 200 ponentes entre PropTech Expo y SIMA Pro, más los ponentes del programa del Salón del Inversor. Así que también un trabajo bastante exhaustivo de análisis de contenidos y que puede ser interesante en cada edición. Suelo, urbanismo, financiación, inversión internacional, fiscalidad, regulación, también vivienda vacacional, residencias de estudiantes, flex living, no me quiero dejar nada, pero el abanico de temas es amplísimo y todos los podéis ver en simaexpo.com accediendo al programa de conferencias.
Fíjate que te lo voy a poner difícil, pero si a lo mejor otros años ha destacado el SIMA por ser la innovación, la sostenibilidad, este año ¿podríamos decir que destaca en todo lo que es el SIMA 2024 la vivienda asequible, por ejemplo? ¿Qué es lo que destaca?
No solo la vivienda asequible, pero yo creo que sí, van por ahí los tiros, Meli. Yo creo que este año es el año del cambio de ciclo y me voy a explicar. Creo que hay un consenso en torno al problema de la producción de vivienda que este año es muy manifiesto. O sea, las administraciones de cualquier nivel y de cualquier signo están de acuerdo que hay un déficit de oferta. Y algo es algo, ¿no? Y yo creo que ese consenso se va a poner de manifiesto en todas, a lo largo de SIMA. Por lo tanto, a eso le llamo yo el cambio de ciclo, ¿no? No en lo económico, pero sí en el diagnóstico de que tenemos un problema importante que hay que resolver y el salón va a ser un buen punto de encuentro para ello.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eloy Boa, director de Planners y Visio, empresa organizadora del SIMA, que ya sabéis que es del 22 al 25 de mayo en IFEMA, en Madrid. Muchísimas gracias, Eloy.
Nada, encantado de pasar un rato de radio contigo siempre. Gracias.
Un placer.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues la entrevista de la semana se la dedicamos al Grupo Nido por su presencia en la 25 edición del Salón Inmobiliario de Madrid, CIMA 2024, que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo, donde serán cita más de 150 compañías, tanto locales como internacionales. Desde luego que es la edición más internacional este año y, como no podía ser de otra manera, Grupo Nido estará presente en el CIMA. Bueno, para recordar un poco al oyente, Grupo Nido es un holding empresarial de integración vertical que proporciona servicios integrales en el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. Cuentan con proyectos por todo el territorio español, con un enfoque particular en Castilla y León, en Madrid, en la Costa del Sol y en Canarias. Pero además abarcan operaciones internacionales en Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Estados Unidos, México y Portugal. Sus proyectos abarcan diversos segmentos, desde residencial, co-living, hasta senior living, turístico y terciario. Nido Capital ofrecerá en el CIMA más de una docena de promociones que abarcan diversos segmentos del mercado, desde residencial, unifamiliar hasta plurifamiliares, terciarios y turísticos, en la Sierra Madrileña, Madrid y la Costa del Sol en España, así como en la Riviera Maya en México. Bueno, pues para hablarnos de ello, contamos hoy en directo desde Capital Radio con Miguel Riesgo, que es director general de Grupo Nido, así que vamos a pasar a saludarle. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Y también tenemos con nosotros a Ignacio Losada, que es director de operaciones de Grupo Nido. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer teneros a los dos. Sé que es importante este año porque es el primer año que vais al CIMA, al Salón Inmobiliario. Pero bueno, contadme un poquito, ¿qué pensáis de estas ferias? ¿Por qué os habéis animado a participar? Y también si eso es un buen escaparate para las inmobiliarias. Miguel.
Bueno, pues yo creo que desde luego un evento de este de esta envergadura y de esta tipología pues siempre es muy positivo, ¿no? Para empezar, yo creo que hay varios puntos clave. Por señalar algunos, tenemos acceso a toda la oferta prácticamente a nivel nacional y algunos internacionales, comentaremos más adelante, en un solo lugar. No solamente hay oferta residencial, sino pues que existe pues el uso terciario, vacacional, otros usos, ¿no? Por supuesto, siempre en este tipo de eventos hay descuentos y promociones únicas para todos los clientes y los asistentes. Siempre también suele haber una financiación y condiciones exclusivas e incluso pues ya un poco por más por la parte de la formación y la información, pues siempre hay charlas educativas, formación. Creo que es muy positivo, ¿no? Tanto para los profesionales del sector como para la gente de a pie.
También piensas igual, Ignacio.
Sí, por supuesto. Sí, más una feria inmobiliaria que congrega a todos los profesionales del sector. Lanzamiento de promociones nuevas para la gente que está buscando una inversión, una nueva vivienda para adquirir. Tienen un sitio, como decía Miguel, en un único sitio, tiene una amplia oferta. Y creo que es un sitio donde hay que estar. Si eres un agente del sector, tienes que estar encima.
Bueno, antes estaba con Eloy Boua, que era el director general de Planes y Vision, la empresa que organiza SIMA, y hablamos y comentábamos que, bueno, pues que este año es una edición de las más internacionales del SIMA, porque me decía que es que cada vez el sector se está internacionalizando más. Y bueno, pues probáis vosotros que también estáis, tenéis bastante presencia internacional. Contarnos un poquito, la diversificación de negocio hacia el exterior, Miguel, ¿es clave en una compañía para seguir creciendo?
Pues sin lugar a dudas. Desde luego, el hecho de diversificar pues nos aporta valor a la compañía en varios aspectos, ¿no? El primero de ellos pues es el aprendizaje de nuevas técnicas de diferentes productos que, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos muy posicionados en México, especialmente en la costa caribeña, pues nos permite exportar e importar ideas. Siempre, desde luego, el hecho de estar en dos mercados diferentes con monedas diferentes, por ejemplo, en el caso de México, pues tenemos una influencia de Estados Unidos muy potente y del dólar, y aquí en España, pues obviamente del euro, ¿no? Diversificar ingresos siempre creo que es bueno, y no depender de un solo mercado, de una sola moneda, pues creo que es muy positivo.
Y además, como dice Miguel, es que en el mercado nacional cada vez va quedando menos suelo disponible, cada vez es más difícil sacar operaciones adelante, los costes de construcción en lo que es Europa están en máximos históricos, y hay que mirar otros mercados donde el inversor internacional quiere entrar y también el inversor nacional quiere salir. Creo que facilita mucho el estar en diferentes mercados, a un lado del océano y al otro.
Porque, Ignacio, cuéntanos un poquito, porque estáis presente, antes lo decía yo en la introducción, a nivel internacional, en Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Estados Unidos, México y Portugal.
Sí.
¿No es así?
Exacto. El mercado portugués, por ejemplo, es un mercado que nos atrae desde hace años. Hemos estado trabajando en diferentes desarrollos de suelo. Es un mercado que también tiene una necesidad de vivienda tremenda. No nos olvidemos que todos los mercados, tanto en Estados Unidos, como en México, como en Portugal, como en España, son mercados que el precio de las viviendas a nivel lujo funcionan fenomenal, pero se ha olvidado un poco la vivienda asequible, esa vivienda que se necesita para el trabajador que da servicios a la vivienda de lujo. Entonces, creemos que en esos mercados tenemos la oportunidad de ofrecer a clientes que están necesitando una vivienda asequible un producto de buena calidad.
Bueno, y contanos un poquito qué tipo de producto vais a llevar a la feria. Porque, bueno, sí, principalmente muchas veces la feria se centra en residencia, la feria del SIMA, y en Madrid. Pero vosotros también lleváis promociones de México, lo comentábamos antes, ¿no? Miguel, ¿qué productos lleváis?
Es correcto, Meli. Mira, tratamos de ampliar un poco los segmentos, ¿no? Por supuesto, vamos con residencial en diferentes lugares de la geografía española, principalmente en Costa del Sol y en la Comunidad de Madrid. Y no obstante, al margen de eso, también en Madrid pues llevamos mercado de uso terciario. Y también, como novedad dentro de la feria, pues tenemos pensado presentar un proyecto en la estación de esquí de La Pinilla, que va a ser, digamos, más enfocado al vacacional o a una segunda residencia, ¿no? Y, por supuesto, en México, pues allí tenemos seis promociones que estaremos encantados de presentar a nuestros clientes. Y, pues, por destacarte un poco los lugares, tenemos en Cancún, en Tulum e Isla Mujeres.
Contarnos un poquito, porque para un poco captar al oyente que nos esté escuchando y diga, oye, pues yo quiero ir a ver qué están promocionando pues en esa estación de esquí o en Cancún. Cuéntanos un poquito ese tipo de promociones, ese tipo de producto, Ignacio.
Bueno, las promociones de México son promociones más convencionales, de, como decía Miguel, a tipo vacacional, tipo Condotel, que es un concepto que en España no funciona, pero que en México funciona muy bien. Están dirigidas a inversores o a personas que quieran tener una propiedad en un sitio vacacional donde, además de poder disfrutarla, puede sacar una rentabilidad. Eso en el, por el lado de México. En el, por el lado de España, estamos lanzando un concepto innovador, que es Smart Places, que lo trajimos de Estados Unidos, un concepto de oficinas adaptadas a las nuevas necesidades. Ya no se buscan oficinas tan grandes, sino espacios más pequeños para el autónomo, para el pequeño empresario. Y las dotamos con unas amenities como piscina, gimnasio, sauna, spa, para que cuando tú estés trabajando tengas todos los servicios que puedas necesitar y no tengas que salir del edificio para disfrutar un poco del ocio, porque al final pasamos más tiempo en la oficina que en la propia vivienda, ¿no? Y luego el concepto residencial que tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos viviendas unifamiliares en menos de 300.000 euros, que creemos que es un precio muy atractivo. Tenemos viviendas en altura, en urbanización privada, desde 150.000 euros, que también creemos que es un precio muy atractivo, porque al final hablamos siempre de los millones de euros de barrio Salamanca, Chamberí y tal, pero también lo que decía antes, ¿no? La vivienda asequible está un poco olvidada. Y el nuevo concepto que vamos a lanzar en Sima, respecto a la estación de esquí de La Pinilla, es hemos querido diseñar un concepto muy integrado en la naturaleza, con unos lodges tipo de madera, alpinos totalmente, pero que puedan ser versátiles. También La Pinilla ofrece, tanto en invierno, el deporte del esquí, pero en verano tiene múltiples actividades de ocio de todo tipo. Entonces, creemos que es un espacio que podemos desarrollar allí, viviendas para el tiempo libre, vacacional. Queremos integrar también el Smart Living allí, que sería un edificio tipo Smart Places que tenemos en Alcobendas y en Las Rozas, que nos ha funcionado muy bien. O sea, es decir, estamos haciendo cosas innovadoras, intentamos hacer cosas diferentes.
Entonces, Miguel, ¿cuántas promociones lleváis al Sima?
Pues mira, vamos con más de 15. Llevamos 8 españolas y el resto mexicanas, ¿no? Entonces, vamos, como comentaba ahora Ignacio, vamos con estas promociones de Smart Places, que están tanto, bueno, pues en Alcobendas se han comercializado muy bien, ha sido todo un éxito. Estamos ahora en la primera etapa de obra y ya tenemos un 80% vendido, con lo cual, pues para nosotros es un honor y un orgullo, ¿no?, haber llegado a esos ratios. Creemos mucho en este tipo de producto y por eso pues queremos lanzar, digamos, en Open Market ya la promoción, una promoción similar, hermana, pero ya en Las Rozas. Al margen de eso, como comentaba también Ignacio, pues tenemos este concepto nuevo, dos nuevos conceptos, digamos, dentro de la estación de esquí de La Pinilla. Uno sería Smart Lodge, una cabaña pues más de tipo, no una cabaña, una vivienda en toda regla, pero de tipo nórdico y con un diseño totalmente diferente y muy integrado dentro de la naturaleza, ¿no? Y por otra parte, pues Smart Living, que se trata ya de un apartamento pues más de tipo vacacional. Por otra parte, pues bueno, en el residencial, que no lo podemos olvidar, vamos con promociones que tenemos en Fuente del Saz, en Guadalís de la Sierra, y pues bueno, pensamos que dentro de España llevamos una oferta amplia, ¿no? También en la Costa del Sol, nuestro proyecto Almitac, que está concretamente ubicado en Mijas, que también tiene un alto porcentaje de ventas, pero bueno, que ya estamos pensando en las siguientes fases y que creemos que Sima pues es un escenario estupendo para poderlas exponer, ¿no? Y por otra parte, ya con respecto a México, pues te había anticipado un poquito antes, tenemos Tulum. Para nosotros Tulum es un mercado internacional grandísimo, a pesar de no ser una ciudad tan grande dentro de México, pero es una ciudad vacacional en toda regla. No tiene el tamaño de Cancún, donde también tenemos otras promociones, pero sin duda pues es la ciudad bohemia, la ciudad en la que, digamos, todo nómada digital quiere estar, quiere vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de producto de apartamentos, por un lado, funciona muy bien. Llevamos otro producto, digamos, de otro nivel más amplio, con viviendas más grandes, con un precio también superior, pero dentro de urbanizaciones privadas, pues para quien ya dedica su vida a vivir más tiempo que el nómada, uh-huh, y que busca pues una exclusividad, una privacidad y seguridad.
Claro, y todo esto, ¿de qué precios estamos hablando? Ya en vuestras promociones de México, ¿no? ¿En Tulum o en Cancún?
Pues fíjate, si es amplio el segmento, en Tulum estamos desde algo más de $100,000 comercializando apartamentos, y hay residencias ya que pasan de los 700,000. Entonces, el abanico es muy amplio porque tenemos muy segmentado el producto, pues el producto condotelero o un producto, digamos, de primera línea, y otros, como te decía, pues en urbanizaciones ya privadas.
Bueno, yo sé que elegir un producto que de todos los que lleváis es difícil, ¿no? Pues es como los hijos, a ver, ¿a quién eliges? Pues es que al final, pero bueno.
A papá o mamá, ¿no?
Pero venga, os lo voy a poner muy difícil, y a ver, si me tuvierais que decir cuál es vuestro producto estrella de la feria, ¿cuál sería de todos,
bueno,
los que me habéis dicho?
Sin ninguna duda, nuestro proyecto estrella es Almitac, porque además es el nombre de una estrella de la constelación de Orión, que es nuestro proyecto de Mijas. Uh-huh. Lo que pasa es que, como tú bien dices, no se puede elegir o a papá o a mamá. Si nos preguntas por proyecto estrella, sería Almitac, porque el nombre es de una estrella, pero nosotros concebimos cada proyecto como único. Intentamos poner en cada proyecto la ilusión, intentar diferenciarlo de los demás. Creo que el producto que hemos creado que más está triunfando es Smart, el concepto Smart Places, ¿vale? Uh-huh. Porque es un producto novedoso. Al final hay mucha dotación de suelo terciario que no está saliendo, porque la necesidad de oficinas que hay en el mercado a nivel Comunidad de Madrid cada vez es menor. Después de COVID, todos los cambios que ha habido, teletrabajo y demás. Y creo que estamos intentando hacer un producto diferente, que da salida a esos usos terciarios que antes no se desarrollaban.
¿Tú piensas lo mismo? ¿Cuál es el producto estrella, Miguel? ¿Sería Almitac de Mijas?
Bueno, pues dentro de que no podemos tener un hijo preferido, pero desde luego yo, para mí sí que tenemos algo que yo creo que es totalmente novedoso dentro del país, que aún no se está ejecutando, o por lo menos, al menos yo no lo he visto, y que precisamente es este tipo de vivienda nórdica en La Pinilla, ¿no? Creo que nosotros hemos apostado por la Pinilla, hemos hecho una alianza estratégica con la nueva gerencia, tenemos un presupuesto de más de 30 millones de euros para invertir allí. Considero que este tipo de producto va a funcionar muy bien por la versatilidad que ofrece, por la novedad en sí del producto en materia de medioambiental y de sostenibilidad, es totalmente estrella. Y bueno, pues destacar que dentro de La Pinilla, como antes indicaba un poco Ignacio, no es solo una estación de esquí, hay muchísimas actividades deportivas, de bicicletas, y ahora además está muy muy centrado en el tema de eventos de promociones musicales, de todo tipo de música. Y pensamos que va a ser una oportunidad excelente, ¿no? Pues para cualquier persona que quiera disfrutar allí, pues de un conjunto de actividades enfocadas al mundo del deporte, al mundo de la música y la naturaleza. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer una apuesta muy grande en la estación de esquí de La Pinilla.
¿Y qué horquilla de precios tenéis en esta promoción?
Bueno, serían dos promociones. Por una parte está Smart Lodge, que sería, vamos a decir, la vivienda unifamiliar, de estilo de montaña.
De cabaña, que decíais antes, ¿no?
Eso,
así,
sí.
De madera.
Que abarca, digamos, precios desde 150,000 hasta 250,000 euros. Uh-huh. Y por otra parte, pues está Smart Living, que sería un edificio de apartamentos, pues que va a ser, digamos, algo más tradicional dentro de que hagamos un producto especial, ¿no, Nacho?
Sí, exacto. Con amenities, con todos los servicios que pueda necesitar el residente o la persona que va a pasar allí su fin de semana, pero integrado en la montaña. Es decir, sería traducir el concepto de Smart Places que tenemos en Madrid a una zona alpina.
Uh-huh. Y ahí, qué precioso. La horquilla de precios en estas...
Desde 99,000 euros, uh-huh, podríamos empezar a tener propuestas.
Oye, y el cliente que se acerque al SIMA y que se acerque a vuestro stand, ¿qué va a encontrar en el stand del Grupo Nido? ¿Qué le ofrecéis cuando lleguéis allí? Porque, bueno, pues a veces hemos pasado de lo que son las maquetas, ¿no? Que uh-huh. siempre íbamos por el SIMA y veíamos las maquetas, pues ya pues muchas cosas virtuales, de tecnología, inteligencia artificial. ¿Qué va a obtener en vuestro stand el cliente que se pase por el stand del Grupo Nido encima?
Pues mira, lo comentábamos antes Miguel y yo, está Miguel prácticamente volviéndose loco con toda la organización del stand, del diseño. Te podrá contar mejor él, pero lleva 3 semanas, eso te doy fe yo, que lleva 3 semanas como loco para tener una propuesta encima muy atractiva.
Miguel, cuéntanos.
Pues sí, mira, al final, como comentabas, estamos en la era digital, ¿no? Entonces tenemos proyectos que se van a poder, digamos, visualizar, por supuesto, en 3D a nivel interior, exterior, todo ello con pantallas también, por supuesto, con pantallas LED en las que se expondrá. Y siempre, pues desde la atención, a nosotros nos gusta mucho atender muy personalmente al cliente, queremos dedicarle tiempo, entonces tenemos, creo que, un equipo comercial muy potente. De hecho, ahora Ignacio señalaba un poco, ¿no?, que llevo 3 semanas, pues la verdad es que sí, porque uno pues se preocupa y le preocupa, ¿no? Es nuestra primera edición encima como Nido Capital y pues uno está preocupado de que todo salga bien. Pero mira, ya que estamos abordando este tema, a mí sí que me gustaría mucho felicitar a todo el equipo de Nido que ha hecho posible esto, porque yo puedo llevar 3 semanas cardíaco, pero te aseguro que hay varias personas dentro del equipo que lo están más que yo, que han trabajado un montón y que les quiero agradecer su esfuerzo y su dedicación.
O sea, que vamos a ver innovación, ¿no?, cuando lleguemos a vuestro stand.
Por supuesto, queremos que haya algo de sorpresa.
Bueno, pues ya los oyentes que nos estén escuchando ya saben que además de las promociones que nos habéis contado, pues siempre habrá alguna sorpresa, ¿no?, si se acercan al stand. Pero antes de acabar la charla de hoy con vosotros, la entrevista, oye, sí que me gustaría que nos contarais un poquito cómo veis vosotros el sector, ¿no? Siempre la feria es, pues la verdad es que es una cita donde se coge mucho el pulso del sector inmobiliario, ¿no?, lo que está pasando. Además, vosotros pues habéis diversificado no solamente en productos, sino también geográficamente, habéis salido fuera y también conocéis un poco, pues como me lo decías antes tú, Ignacio, Portugal, ¿no?, lo que está pasando en Portugal, que hace unos años pues pasaba aquí en España, ¿no? Sí que me gustaría saber vuestra opinión, ¿no?, de cómo estáis viendo el mercado. Ahora hablaba con Eloy y me decía, bueno, se está dando un cambio de ciclo. No sé si compartís la misma opinión. ¿Cómo veis que va a evolucionar el mercado en este 2024? Quien queráis de los dos.
Pues mira, yo te puedo decir que el sector ahora mismo está atravesando un momento que en teoría es un momento álgido, porque hay una necesidad de vivienda tremenda y todas las promociones que se ponen en carga y en comercialización se van comercializando, los precios están subiendo, pero creo que estamos llegando a un cuello de botella. Porque al final el desarrollo de suelo no se ha impulsado durante los últimos 10 años, los precios de los suelos, que son la materia prima para poder promover esos edificios de vivienda tan necesarios, no están disponibles o están a unos precios tremendamente caros. Entonces, creo que estamos llegando a un cuello de botella porque el mercado nacional demandaba 400.000 viviendas al año y se están haciendo prácticamente ni 100.000. Entonces, cada año que no vamos produciendo las viviendas que son necesarias en España, hay un déficit de vivienda. Eso lo que conlleva es una subida de precios, una alta demanda siempre lo que conlleva es subidas de precios, y creo que eso tiene que cambiar. Además, los costes de construcción después de la guerra de Ucrania y demás han subido un 30%, pero el precio de las viviendas no ha subido tanto. Entonces, hay una horquilla ahí que realmente en este 24 yo creo que vamos a seguir comercializando, vendiendo y demás, pero llegamos a un punto en el que algo tiene que pasar. Uh-huh. No me preguntes qué, porque no. si lo supiéramos estaríamos en ello, pero algo tiene que pasar.
Uh-huh. Miguel.
Pues mira, yo creo que Ignacio ha hecho una excelente exposición. Por dar algún matiz o alguna pincelada, en materia de suelo, que es nuestra materia prima y que es lo importante, ¿no?, creo que hay que trabajar en todo el territorio español. Mira, ahora tenemos esta iniciativa en la Comunidad de Madrid, ¿no?, de la transformación de usos del suelo, de usos de suelo terciario, que tanto está sonando en prensa, para vivienda asequible. Creo que es una asignatura pendiente no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, y que eso, pues, en parte podría aliviar toda esta parte de la demanda que no somos capaces de cubrir, no solamente porque cada vez haya menos players dentro del ámbito de la promoción inmobiliaria, no solo promotores, además, sino las entidades financieras y los diferentes recursos y agentes de la edificación que necesitamos para producir vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del suelo, obviamente, es la materia prima. Por parte del gobierno sí que debería atacarse cuanto antes. Por supuesto, desde el ámbito del sector, nosotros estamos abiertísimos siempre a colaborar con cualquier administración pública o con cualquier entidad privada, pues para facilitar en la medida posible lo que podamos, ¿no? Creo que también hay un gran cuello de botella, y comentaba un poquito antes, en la financiación. El otro día leía en prensa un dato demoledor, ¿no? Creo que ahora mismo en este país hay unas 3.000 promotoras, cuando hace 15 años había 40.000. Esto no es fruto de la casualidad. Obviamente ha habido una crisis inmobiliaria de por medio, pero desde luego, sin ninguna duda, yo creo que donde está aquí la dificultad, y tuvimos otro programa y abordamos este asunto, donde está la dificultad es en la financiación de los proyectos, ¿no? Creo que cada vez está bien que por parte de las entidades de crédito se sea restrictivo y selectivo a la hora de financiar proyectos, pero creo que estamos en un momento del mercado en el que la demanda supera excesivamente la oferta y que se debe poner de algún modo en valor todas estas promotoras, no solo las grandes, sino las medianas y las más pequeñitas, que parece que no, pero poquito a poquito, de forma atomizada, aportan mucho producto. Estoy de acuerdo con Nacho que se va a producir algo, algún evento. O sea, creo que los precios de la vivienda están alcanzando unos importes ya bastante tensionados, y bueno, pues las rentas del ciudadano español son las que son, ¿no? Entonces tenemos que, por supuesto, hay que poner vivienda en el mercado, hay que tener oferta, hay que tener una oferta alineada a la demanda y que la gente pueda comprar.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se pase por el stand. No sé si tenéis las coordenadas del stand para que la gente pueda saber dónde os puede ubicar dentro del SIMA.
El C207, ¿no?
Sí.
C207.
El C207. Bueno, pues...
Ahora, no me digas... Estaba pensando, yo también digo, uy, creo que no se
digas,
ha pillado.
No me digas respecto al plano de situación, cómo llegar. Bueno, pero el C207...
Al fondo, a la izquierda. Más o menos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Riesgo, director general de Grupo Nido. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Meli.
Y a Ignacio Olosa, director de operaciones de Grupo Nido. Un placer, Ignacio. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Meli.
Bueno, pues ya saben todos los oyentes que se tienen que pasar por el stand del Grupo Nido, que habrá sorpresas y, desde luego, una inmensa variedad de promociones de todo tipo, que no solamente en España, sino también en México, en Tulum, en Cancún. Así que les invitamos a todos a que se pasen por el stand. Bienvenidos a SIMA por primera vez. Ya os pasaremos por allí y ya nos veremos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida, es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía, según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 al 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.